Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y lo primero quería felicitaros en nombre de toda la redacción por este nuevo año. Espero que hayáis pasado unas vacaciones estupendas, con salud, con familia, con amigos, con tiempo libre, y que afrontéis este nuevo año que se presenta apasionante, pero también, la verdad, desafiante. En Hace Prensa estamos muy ilusionados con este 2022 y con muchísimas novedades que os iremos contando. De momento, en este programa vamos a hablar de un resumen que ha hecho la redacción sobre las tendencias y debates del año 2021. El nuevo año siempre es un momento de pausa, de reflexión y de hacer elenco, y en este caso hemos hecho un elenco de ideas. Vamos a hablar también de los cristianos en la tierra de Jesús, con un artículo que ha escrito Isabel Rodríguez sobre el terreno. Y vamos a analizar también un informe que ha hecho la OCDE sobre lo mejor y lo peor del teletrabajo. En cuanto a las pistas culturales, vamos a hablar de una novela de ciencia ficción, El profesor Adonda, de un documental entrañable, 100 días con la tata, de una película familiar que nos puede servir como broche de oro para estas fiestas navideñas, Ronda Error, y después vamos a hablar de algunas novedades que hemos escrito esta semana en Hace Prensa, estas últimas semanas, y quizá por las fiestas se os ha pasado un poco de largo. Así que vamos a empezar ya. Y voy a hablar de uno de esos artículos que uno le da miedo estropear cuando los anuncia en el podcast. Porque Isabel Rodríguez se pregunta por la presencia de los cristianos en la ciudad de Jesús y si van a desaparecer los cristianos de la ciudad de Belén. Isabel Rodríguez escribe sobre el terreno, preguntando a los protagonistas y describiendo pues esa segunda Navidad consecutiva en que la ciudad de Belén celebra las fiestas sin presencia de peregrinos, y esto tiene un peso no solamente económico por el turismo, sino también un peso psicológico en una ciudad que va viendo como la presencia de los cristianos es cada vez menor, ¿no? Hasta llegar a una minoría pues prácticamente inexistente. Las causas de esta diáspora las explica muy bien Isabel Rodríguez y son muy variadas. Por una parte, por supuesto, está la persecución religiosa, pero no es el principal motivo. Hay otras zonas de Oriente que están más castigadas por el terrorismo, pero también falta pues esa perspectiva para muchos ciudadanos. Hay muchas familias cristianas que tratan de que sus hijos vayan al extranjero para tener una oportunidad mayor de formación, y muchos de ellos no vuelven. El Papa Francisco, en su visita a Irak, pues decía, ¿no?, como esa pérdida de la presencia cristiana en la ciudad de Jesús pues es una pérdida, ¿no?, porque cualquier, bueno, pues la sociedad pues se debilita, ¿no?, y ese tejido social tan rico de la ciudad de Jesús puede perderse. Ya digo, os animo a que leáis un artículo, además muy bien escrito, que nos describe muy bien la realidad y que nos hace pensar sobre esta diáspora de cristianos en la ciudad de Jesucristo. Hay que reconocer que el fin de año nos da mucho juego a los medios para hacer listas, recopilaciones y resúmenes. Hay quien resume acontecimientos históricos, cifras económicas, películas, libros, memes, personajes, bueno, muchísimos temas. En Hace Prensa hemos hecho una recopilación de tendencias y de debates de este año 2021, que muchos de esos debates y tendencias pues los vamos a también repetir o vamos a profundizar en ellos en el 2022. ¿Y cuáles han sido las tendencias que han destacado los redactores de Hace Prensa? Pues son 6 o 7 tendencias. No los he contado, pero ahora los contáis vosotros. En primer lugar, han señalado un tema que hemos hablado mucho, son eso, ¿no?, los debates de ideas y en torno a, fundamentalmente a dos temas. Por una parte, toda la cuestión de la ideología woke, sobre la que hemos escrito mucho y sobre la que seguiremos escribiendo, es una cuestión apasionante. Y otro segundo tema de debate de ideas es las cuestiones relacionadas con la ideología de género y especialmente relacionado también o en relación con los más pequeños, ¿no? Son como dos temas dentro de ese debate de ideas que hemos tratado ampliamente. También hemos hablado muchísimo de familia y de políticas familiares, que además, pues frente a esta sociedad postmoderna muy líquida que necesita muchas veces el contrafuerte, ¿no? O sea, un peso sólido, y ese peso sólido, ese en el fondo salvavidas es la familia y la pareja, ¿no? Por eso hemos hablado también mucho sobre esta cuestión. También hemos abordado el debate sobre la educación, ese binomio entre memoria y competencias, también el papel fundamental de los padres en la educación de los hijos, son algunas de las cuestiones sobre las que hemos escrito muchísimo este año en Hace Prensa. No hemos escrito mucho, pero hemos escrito profundo o contundente, y escribiremos mucho en el 2022, sobre el metaverso, que ya os digo, va a ser uno de los grandes temas de este año que empieza, pero que ya hemos escrito unos cuantos artículos. El primero nos parecía de ciencia ficción, el segundo ya nos parecía mucho más cercano. Hemos publicado bastante sobre China porque claramente es una potencia que pisa fuerte y hay que mirarla, hay que observarla, hay que estudiarla de cerca, ¿no? Y por eso, pues, es uno de los temas sobre los que hemos escrito y hemos publicado este año. Y después hemos publicado también bastante sobre una cuestión candente que es el planeta, ¿no? Pues tanto cuestiones sobre el cambio climático, también sobre una ecología de corte humanista, todas esas cuestiones también relacionadas con la ecología y la tecnología, pues ha sido otro de los bloques a los que hemos prestado especial atención. Bueno, ya digo, es un resumen de algunas de las cuestiones que hemos abordado y que seguiremos abordando en este año 2022. Reconozco que además de interesarme muchísimo esta cuestión del teletrabajo, me ha encantado volver a encontrar en la web de Hace Prensa la firma de María Ángeles Burguera, una veterana colaboradora de Hace Prensa, además de una gran amiga, y que escribe esta semana, pues eso, sobre lo mejor y lo peor del teletrabajo. Y el motivo por el que escribe sobre este tema es porque hemos leído cómo Francia ha impuesto el teletrabajo obligatorio, al menos en enero, al menos 3 días a la semana, para frenar la pandemia. Y además, esta medida que ha tomado el gobierno francés coincide con la publicación de un informe de la OCDE que ha publicado después de realizar encuestas a trabajadores y a directivos de empresas de 25 países sobre el teletrabajo. Es decir, ya no tenemos simplemente una percepción de lo que nos parece bien o mal del teletrabajo, sino que tenemos, pues, unos datos estadísticos y unos datos un poco más fundados. ¿Y cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que, aunque hay luces y sombras, parece que el teletrabajo ha venido para quedarse, no a un 100%, precisamente por estas luces y sombras, pero sí desde luego en un porcentaje mayor o mucho mayor del que conocíamos antes de la pandemia. Al teletrabajo llegamos un poco obligados por el virus, con un gran estigma, ¿no? El teletrabajo era una realidad un poco estigmatizada, y ahora, pues, después de unos meses, después de ya un año de compaginar el trabajo presencial con el teletrabajo, pues parece que hay muchas ventajas y algunos inconvenientes. Los inconvenientes, pues, que ha demostrado este informe, es que esa falta de comunicación entre los trabajadores, pues, a veces puede llevar a una menor creatividad y a baja, evidentemente, el trabajo colaborativo, que tan importante es. Entre las luces, pues es que muchas veces la productividad que parecía que se iba a perder, pues al contrario, puede aumentar porque pues evita muchas pérdidas de tiempo en desplazamientos, aumenta el bienestar a veces del trabajador y permite una conciliación familiar. También estas ventajas o inconvenientes del teletrabajo depende mucho del sector en el que se ejerza ese trabajo profesional. En todas aquellas profesiones que tienen que ver con el conocimiento, pues profesores, periodistas, escritores, creadores, pues probablemente es muy posible e incluso beneficioso el teletrabajo. En el sector financiero leemos en este informe que no ha sido nada bueno el teletrabajo, y hay otros sectores que pues es que directamente pues no se puede teletrabajar. Bueno, en cualquier caso es muy interesante porque ya digo, es una tendencia que vino con el COVID, parece que va a quedarse, y creo que sí que señala este informe y recoge María Jesús Gran en su artículo, es que es necesario corregir las deficiencias, pues ese exceso de trabajo que puede llevar, ¿no?, que algunos trabajadores pues trabajen 24/7, ¿no?, sin el necesario descanso, esas consecuencias que puede tener en la salud mental y esas consecuencias de falta de coordinación, de comunicación, pues que también pueden llevar a que al final el producto y el trabajo pues se resienta. Pero con esas correcciones, pues quizá el teletrabajo puede ser una buena solución para muchos y desde luego en toda esa importante cuestión de la conciliación familiar.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y vamos ya con las pistas culturales. Empezamos por los libros, que me ha costado bastante seleccionar uno porque nuestros compañeros de la sección de literatura deben pasar sus vacaciones y sus navidades leyendo libros y publicando sobre ellos, así que en estos días de Navidad se han publicado muchísimas reseñas en la web de Hace Prensa. Pues de todos esos títulos yo he seleccionado una novela, El profesor Adonda, del polaco Stanisław Lem, que es el autor de Solaris, y que es una que quizá os suene por la película y sobre todo por la obra maestra de Andrei Tarkovsky, y que yo me he enterado pues leyendo la crítica de Luis Daniel González que a Stanisław Lem, al escritor, no le gustó mucho la visión cristiana que metió Tarkovsky, ¿no?, que introdujo Tarkovsky en, ya digo, esa obra maestra de cine que es Solaris. Pero no me voy a ir al cine, que me voy enseguida, sino que vamos a volver a los libros. Aunque en realidad esta novela, ya digo que es una farsa apocalíptica de ciencia ficción, la he seleccionado también pensando en que una de las películas más vistas y más comentadas en redes sociales estos días ha sido No mires arriba. Y los argumentos de No mires arriba y El profesor Adonda se parecen un poco, ¿no? En una se hablaba de una hecatombe mundial, ¿no?, del fin del mundo, y aquí se habla de una hecatombe digital, ¿no?, el fin de los ordenadores y cómo se vuelve a un mundo sin ordenadores. Es, la verdad, muy curioso cuando uno mira que la fecha en la que escribió Stanisław Lem esta novela es el año 1973, o sea que realmente se adelantó mucho pues al reflejar con una prosa muy ágil, muy divertida, muy satírica, pues los males que podía traer esta sociedad tecnológica. Ya digo, es un relato muy lúcido, agrio y ácido en algunos momentos, pero que para todos aquellos amantes de la ciencia ficción y también de la farsa, pues pueden disfrutar además de una excelente literatura.
Desde muy pequeñito yo siempre la he querido llevar a mi ritmo, a mis cosas. Entre ellas, hacer una película.
¿Lista, Luisa?
¡Vamos!
¡Acción!
Pero llega la pandemia.
Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus.
Ser prudente, nosotros nos quedamos en casa.
No estaba preparado para meterme en la casa 24 horas, en lo que luego han sido 100 días con ella.
Y esta semana nuestra pista cinematográfica es un documental, 100 días con la tata. El actor español Miguel Ángel Muñoz pasó el confinamiento con su tata, una mujer de 97 años que le había cuidado a él cuando era pequeño. Y si a poco que estéis un poco metidos en las redes sociales, seguro que a la tata la conocéis, porque durante esos 100 días de confinamiento, Miguel Ángel Muñoz, para que su tata se divirtiera, empezó a hacer unos programas directos por Instagram que lo llamó La Cuarentata y que eran eso, pues unos programas así muy, bueno, pues muy, muy frescos y muy divertidos en los que participaban él y su tata. Esos vídeos se hicieron virales y ahora el documental recoge un poco pues la intrahistoria, no solamente de los vídeos, sino del confinamiento y sobre todo de la relación de Miguel Ángel Muñoz con su tata. Es un documental que es verdad que puede tener sus peros, sus lagunas cinematográficas, porque es una película con pocos, ¿no?, rodada con pocos medios. Desde el punto de vista narrativo quizá hubiera exigido mayor desarrollo, pero es uno de esos títulos absolutamente recomendables por lo que nos enseña. Primero porque el personaje de la tata pues es una maravilla, es una mujer con una fuerza y con una solidez, una simpatía, una mujer súper entrañable. También porque la relación entre ellos dos pues es muy bonita, ¿no?, y es muy enriquecedora. Y en general es muy enriquecedor todo el mensaje que rodea al documental, ¿no? Esa necesidad de cuidar a nuestros mayores, esa necesidad de calma, esa necesidad de afrontar y de enfrentarnos a la muerte. Y a mí sobre todo me ha parecido especialmente valioso porque con el virus, las prisas, las compras, la política y las mil cosas que, ¿no?, el mundo pues se paró pero luego empezó a girar a toda velocidad, y hay muchas lecciones que aprendimos en la cuarentena que podemos estar olvidando. A mí ver el documental me ha servido para refrescar la memoria en eso, en muchas lecciones que aprendimos y que sería muy bueno no olvidar. Así que bravo por Miguel Ángel Muñoz y os recomiendo muchísimo este documental.
Hacer amigos es su función principal.
Solicitud de amistad, solicitud de amistad.
Si no puede hacer eso, no sirve para nada.
¡Oh! ¡Arrancarme la cabeza! No puedes arrancarle la cabeza, tendremos líos.
Vale, no puedo arrancarle la cabeza.
Y para los más pequeños, bueno, en realidad para toda la familia, una buena película en plataformas, en Disney Plus, es Round the Error, que cuenta la historia de Barney, que es un chaval de 11 años, que ve con cierta envidia cómo todos sus compañeros de clase tienen un robot como mascota y él pues no puede tenerlo, ¿no? Hasta que aparece Ron, que es un autómata, pero bueno, pues un poco, que va un poco por libre. Es una película muy divertida que va a gustar mucho a los pequeños y que también para los mayores pues tiene sus enseñanzas. También nos va a divertir y además está bastante bien estructurado y desarrollado el guión con unas tramas secundarias muy divertidas. Y las próximas pistas culturales, yo pensaba que lo podríamos bautizar La Teletienda, porque como es el primer capítulo del año, el primer programa del año, he pensado, oye, pues no solamente los de libros han trabajado mucho estos días, sino que también el resto de la redacción hemos trabajado, hemos publicado muchas cosas que son pistas culturales que podéis encontrar en la web y que quizá como habéis estado de vacaciones con el turrón, el champán y los villancicos, pues quizá no lo habéis visto. Entonces, ¿qué hemos publicado estos últimos días en AC Prensa? Pues por ejemplo, hemos publicado una lista con los 21 títulos de películas de este año 2021. Este año no, de aquel año 2021, porque ya estamos en el 2022. Y también en esa lista hemos añadido algunos títulos de buenas series. Nuestros compañeros de libros, que ya he dicho, tan trabajadores ellos, han publicado también una lista de los mejores libros del 2021. También se han publicado, y podéis descargaros en la web, un ebook sobre libros y otro ebook sobre cine, que está disponible para todos los suscriptores. A lo mejor decís que no soy suscriptor, pues quizá es el momento, ¿no?, que ahora que vienen los Reyes Magos, pues te regales una suscripción a AC Prensa. Y pues esto fuera poco, el martes 11 de enero vamos a presentar un nuevo producto de AC Prensa, que son reportajes sobre temas de actualidad. Sabéis que AC Prensa fundamentalmente es un medio, podríamos decir, escrito, pero estamos potenciando muchísimo todo lo que es audiovisual y por eso pues queríamos hacer un reportaje audiovisual sobre algunos de los temas que tratamos más en redacción. El primer capítulo de esta serie va a ser sobre la cultura woke, 10 preguntas sobre la cultura woke, y hemos tenido la suerte de contar con cuatro primeros espadas, cuatro periodistas que están tratando, están siguiendo mucho este tema de la cultura woke, que sabéis que es un fenómeno fundamentalmente americano, pero que pues, se ha desarrollado ya mucho en Europa y en América Latina. Entonces, si queréis saber algo sobre esta cultura woke, que es un tema interesantísimo, hemos disfrutado muchísimo haciendo el reportaje y espero que vosotros pues, disfrutéis también mucho viéndolo. Entonces, ya os digo, a partir del martes estará en nuestra página web. Toca despedirse y la semana que viene pues nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos. Ya habremos empezado, estaremos a tope ya con el 2022, con la primera semana laboral. Cuidaos mucho y lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.